Voy a comenzar con el pod de esta semana y esta semana voy a hablar sobre cómo enfrentar el choque cultural de vivir en Suecia, que tiene sus cosas y creo que puedo aportar un poco mi perspectiva. Y ya hice un video sobre este tema tiempo atrás que también les puede ayudar a las personas que vienen llegando, a las personas que piensan venir a este país. He puesto música de fondo, estoy probando esto para ver si funciona y si no molesta y no hay problema, lo voy a dejar desde ahora en adelante así. A lo mejor es más divertido para la gente, por lo menos que participa los días sábados, que de todas maneras se me hace mucho más fácil editarlo y en el podcast y poniendo la música después. Pero nada, la idea es probar esto y a ver si funciona bien. La semana pasada no pude hacer pod porque... ¿Qué fue? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la razón? Creo que me tuvo que trabajar. me tuvo que trabajar. Esa es la excusa. La excusa típica que tengo ahora. La verdad es que he estado trabajando harto y... También han habido, como diría yo, problemas en general en la vida. No todo es fácil a veces. Y la razón, bueno, esa fue la razón de por qué no hice post la semana pasada. Pero lo tenía presente, no tenía pensado descansar la semana pasada y el post de esta semana se supone que era la semana pasada. Este tema ya lo tenía estudiado, pero como les digo, por temas de tiempo no lo pude hacer. Así que recuerden, cualquier comentario, pregunta, duda, lo dejan aquí en el chat. Les voy a poder responder en vivo. Que esa es la gracia de los live, al final. Voy a dejar de promocionar los live en las diferentes plataformas que tengo. Que tampoco le hago mucho, pero por lo menos me meto al Facebook. Y ahí aviso que estoy conectado, pero... tampoco llega mucha gente, así que da lo mismo. Y como les digo, esto es más que nada para la gente que tiene alguna duda, que quiera alguna respuesta inmediata, lo va a poder hacer en el live. Y esta semana tenemos el Midsommar en Suecia. De hecho, si me ven con camisa, que es algo muy extraño, ya no soy muy dado a usar camisas por mis traumas personales de infancia. En Chile te obligan a vestir uniforme, entonces es como estar en la prisión y te hacen durante 18 años, yo creo que te hacen usar camisa, plancharla y todo eso, que no es malo tampoco saber planchar una camisa, pero estar obligado a hacerlo nunca fue lo mío y es una de las razones de por qué yo uso muy poca camisa. Y una de las razones por qué no me gusta trabajar en oficinas es porque tengo que trabajar uniformado. Es algo que no me gusta. Pero vengo de haber celebrado el Midsommar con mi familia y estuvo muy divertido todo. Y ha hecho mucho calor, también tengo que decirlo. He estado haciendo excesivamente calor estos últimos dos días aquí en Suecia. El día de ayer estuvimos en los 30. Un poco menos a lo mejor, y hoy sí llegamos a los 30, así que está haciendo calor y para nosotros nos cuesta, o sea, por lo menos para mí, que ya estoy acostumbrado al frío de Suecia, el calor a este nivel es mucho, mucho para nosotros y no es tan divertido, pero bueno, tiene sus cosas buenas, tiene la vitamina D, fotosíntesis que le digo yo, que le digo a mis hijos, que es bueno para recargar un poco las vitaminas antes del invierno en Suecia. Entonces, como les digo, les tengo preparado un tema que a mí me parece muy bueno, relevante para la gente que viene llegando a Suecia, porque aquí en Suecia se van a encontrar con otro mundo. Es otro país con una cultura muy diferente. A lo mejor las personas que vengan de Japón, yo creo que son las que se sentirían más a gusto en Suecia. O no sé, puede que haya otro país que sea igual de extraño culturalmente como Suecia. O sea, Suecia tiene sus cosas, sobre todo lo que es social, que ya lo he dicho muchas veces. Tiene sus cosas sociales y hay que acostumbrarse a estas cosas. Entonces yo les había hecho un video de cómo es el proceso de integrarse a un nuevo país. Había puesto diferentes puntos. Y busquen ese video, está ahí en la lista, que me parece que es muy relevante. Entonces, el proceso general de las personas que migran de un país a otro es principalmente al comienzo sentir euforia, o sea, encontrar todo muy bonito, que todo funciona muy bien. Luego, después de un tiempo, empiezas a ver el lado B, porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y comienza la irritabilidad, o sea, todo te molesta, cualquier cosa que pase ya es negativo. Y también cierta parte, podríamos decir, hostilidad hacia el país en donde has llegado, que no necesariamente tiene que ser Suecia, puede ser cualquier país. Esto es un proceso general de las personas migrantes. Después viene lo que es un ajuste gradual de las condiciones, o sea, yo creo que pones en la balanza más que nada las cosas buenas, las cosas malas, y eso te ayuda a llevar una perspectiva a lo mejor más amplia, que no todo es tan negativo y no todo es tan malo. Y después viene la adaptación. Y estos puntos, según los investigadores, va variando. Hay personas que pasan de la irritabilidad al ajuste y viceversa, o a la adaptación, o van cambiando de opinión con el tiempo. Entonces no es algo lineal, no es algo que se mantenga, sino que va variando dependiendo de las personas. Yo en el video anterior les dije que yo no pasé de la euforia inicial, o sea, siempre me gustó el país, nunca, no tenía mucha información de Suecia cuando llegué, no busqué tampoco mucha información. Y me pareció muy bonito el país, me gusta mucho la naturaleza, que es algo muy positivo, y todavía me sigue gustando la naturaleza, sobre todo aquí en Suecia, que hay mucho bosque, que me gusta caminar por los bosques, tienen las playas, que son muy bonitas aquí en Suecia. A pesar de que el agua es muy fría, aún así los lugares donde hay playas son muy bonitos, porque pues tienes un bosque, la playa, y tiene ese encanto. Hay playas muy bonitas también en Suecia que no tienen por qué ser desmerecidas. O sea, como les digo, son muy hermosas, pero el problema es el agua, que está muy helada. Pero bueno, el tiempo uno se acostumbra. Ya no. O sea, por parte mía no sentí mucho el problema del agua fría, porque en Chile el agua también es muy fría. Entonces uno se acostumbra a eso y no, tampoco no, para mí por lo menos no era nada del otro mundo. Pero para las personas que no les toca, como decir, bañarse en el Humboldt, puede ser un poco chocante, porque como les digo, hace mucho, mucho frío. Entonces, lo primero que diría yo para manejar este choque cultural del ingreso al país, yo creo que tiene que ser entrar con la mente abierta y sin prejuicio, o sea, aceptar lo que venga al comienzo, pensar que las cosas van a mejorar, que también es un proceso largo, que no todo se te va a dar bien desde el comienzo, que pueden haber cosas negativas, cosas que te pueden hacer pensar que no vale la pena vivir en este país, pero como te digo, es un proceso, hay que darle el tiempo, no es solamente estar un par de meses y todo es malo y me quiero devolver, porque todos hemos vivido ese proceso de una u otra forma. Hay personas que obviamente les ha costado más que a otras, pero como te digo, es un proceso, o sea, hay que tenerle paciencia, hay que dejar pasar el tiempo y ir ajustándose más que nada, o sea, ser bien flexible también creo que es una forma acertada de abordar el problema de la integración. También yo creo que es importante tratar de equilibrar el tema de la euforia inicial, de encontrar todo maravilloso, porque claro, es lo que uno encuentra cuando viene llegando a este país, que es muy bonito y todo, pero si tienes una perspectiva muy, muy extrema del país, también te va a afectar cuando te des cuenta de que hay problemas. Entonces tienes que venir pensando que, claro, vas a encontrarte con cosas que son muy sorprendentes a lo mejor para ti, que son muy llamativas y que te van a enamorar al comienzo. Pero después recuerda que siempre existe el lado B y en algún momento te vas a tener que enfrentar a ese lado. Entonces tienen que entrar, yo creo, como les digo, con la mente abierta, ser flexible, no tener muchos prejuicios. La sociedad sueca es un poco extraña para muchas personas. En Latinoamérica, en España, a lo mejor es muy común saludar a la gente. Aquí no. Aquí en Suecia se van a encontrar con que la gente no te va a saludar. No son tan amistosos, podríamos decirlo. Pero eso es normal, es parte de la cultura. No es que ellos sean personas, podríamos decirlo, desagradables. Porque, claro, como tú tienes culturalmente esto como la obligación de saludar al resto, te puede parecer que es algo desagradable. Pero como te digo, es algo cultural. O sea, no hay que verlo más que nada por esa parte. No tratar de que no te afecte. Pensar simplemente que es parte de la cultura. Todos tenemos cosas culturales. Cada país tiene sus cosas que nos pueden chocar. Entonces tienes que venir con eso de que en Suecia algunas cosas son un poco más diferentes, pero no tomárselo tan a pecho. O sea, no pensar que el vecino porque no te saluda es una mala persona. Es simplemente parte de la cultura esquivar al resto. Yo me he acostumbrado a eso. Tampoco es que sea así todo el tiempo. O sea, yo le he contado que yo no he tenido el problema eso de que los vecinos no te saludan y realmente soy yo el que evita a los vecinos. Y entiendo mucho lo que pasa en ese sentido, el hecho de evitar a las personas. Porque yo hay días que no quiero hablar con nadie y aquí los vecinos me paran y me preguntan cosas o me meten conversaciones, qué sé yo, del tiempo, cosas que no, del clima, quiero decir, o de los perros, a veces cuando ando con mis perros, y a veces simplemente quiero hacer rápidamente el paseo con los perros y volver a casa porque tengo que volver a trabajar o tengo cosas que hacer. Y eso me ha ayudado a tener una perspectiva más amplia con esto. O sea, con el tiempo uno se vuelve como los suecos y trata de evitar a la gente en general. Yo creo que el tiempo, a pesar de que uno tiene muchas cosas buenas de Suecia, o sea, el equilibrio en el trabajo, que se habla mucho, y la casa o la vida, también es cierto que uno vive bajo mucho estrés en Suecia. O sea, tienes que ir, como diríamos esto, construyendo este puzzle que es el día a día, y el tiempo no, yo creo que no es suficiente muchas veces. Entonces eso evita que uno también quiera malgastar el tiempo a lo mejor hablando cosas que no son relevantes con los vecinos, a lo mejor, no sé, pero eso por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Y como les digo, yo soy una persona que está bien ocupada, siempre estoy siempre trabajando, haciendo cosas. O sea, tengo familia, estoy pasando por una época importante dentro de mi familia porque mis hijos se están graduando, están mis hijos ya casi yéndose de casa. De hecho, uno ya se fue. Entonces, todas esas cosas te generan un estrés adicional, aparte de la vida, aparte del trabajo, ir compaginando esas cosas y que a veces te paren los vecinos para saludarte o para hablarte de algo que no te interesa, molesta, la verdad. Pero como les digo, es porque yo ya llevo mucho tiempo y me he vuelto un sueco más, al final, en ese sentido por lo menos, en el sentido de no querer socializar. No me gusta mucho socializar con la gente porque pienso que es una pérdida de tiempo, y a lo mejor ellos lo ven así, a lo mejor los suecos piensan que es una pérdida de tiempo socializar con alguien que no vas a tener una relación mayor, ¿te fijas? Y no todo el tiempo lo hago, o sea, cuando tengo tiempo y no estoy apurado, a veces tengo que parar y bueno, no a veces tengo que, pero lo hago por, qué sé yo, porque la gente también es agradable. O sea, también no hay que desmerecer el hecho de que te hablen aquí en Suecia. Entonces, a veces hay que agradecerlo, pero como les digo, yo Ya llevo mucho tiempo aquí, yo creo que me he vuelto un poco huraño en ese sentido de querer socializar con la gente. Yo quiero hacer mis cosas. Si tengo que hacer mi ronda con mis perros, pasear mis perros y luego tengo que volver. Tengo todo muy calculado. Y yo creo que eso también es importante, ¿eh? Y tienen que recordar que aquí en Suecia todo está muy calculado. El tiempo, o sea, yo tengo lo que se llama aquí un schema, que es un horario. Y está todo organizado por casi minuto. Minuto por minuto yo sé lo que tengo que hacer. Yo me levanto en la mañana a cierta hora. Tengo una actividad que hacer y ya la tengo programada con un par de días de antelación. Y por ejemplo, ir al gimnasio ya lo tengo programado, cuáles son los días que voy a ir, cuánto tiempo puedo estar. Luego tengo que volver a casa, a lo mejor cocinar, porque soy el único que está en casa. Entonces mi mujer está estudiando o no está en casa. Está... Cuando trabajaba era lo mismo. Yo tengo un horario de tarde, entonces siempre tengo las mañanas libres. Entonces llevo, por ejemplo, mi horario puede ser, llevo del trabajo a las 12 de la noche y me acuesto a la 1 más tarde. Bueno, hay días que me he acostado más tarde, ¿no? Por lo general me acuesto más de la 1, pero ese es por lo menos el plan. Acostarme a la 1 de la madrugada todos los días y me despierto a las 8, a las 9, a más tardar, pero generalmente a las 8 o a las 7. Y a veces tengo que llevar a mi mujer a la escuela, que queda en el centro, ahí me toma una hora por lo menos, luego voy a entrenar un par de horas. Cuando me toca entrenar, después vuelvo, tengo que ir al supermercado a lo mejor comprar comida, luego tengo que volver a casa, cocinar, y tengo que sacar a los perros antes de irme al trabajo. ¿Se fijan? Entonces tengo todo muy organizado y de, como les digo, a minuto yo voy viendo el teléfono y mi reloj y digo, ya, este es el momento de cocinar, tengo, qué sé yo, media hora o una hora para cocinar, luego media hora para sacar a los perros y así. Entonces está muy, todo muy organizado, así funciona, y yo creo que también les pasa al resto de la gente. Entonces, que por ejemplo alguien te pare y te hable 15 minutos o 10 minutos, o 5 minutos incluso, ya te saca de este juego que es bien importante aquí en Suecia. Y yo creo que también esa puede ser una de las razones de por qué la gente trata de evitar tener estas conversaciones, que también yo creo que muchos los consideran como no necesarias, o sea, no te llevan a nada. No es que tu relación con el vecino vaya a mejorar o te puedas llegar a ser amigo con tu vecino simplemente porque hablas todos los días. No funciona así. O sea, no. Siempre va a ser, puede estar 20 años hablando con la persona, saludándolo y hablando del clima, y esa relación no va a cambiar. Entonces sabes que algo que a lo mejor no tiene sentido. Como les digo, esa puede, es una de mis teorías de por qué la gente no quiere socializar mucho aquí en Suecia. Y también, como les digo, la gente no quiere socializar porque tienen todo muy organizado y no tienen el tiempo tampoco para hacerlo, para perder el tiempo, por ejemplo, en estas conversaciones. Muy importante también, algo que estuve leyendo en diferentes foros, en diferentes lugares, es que muchos dicen que los suecos no les gusta que los ayuden. Entonces, si tú ves a una persona sueca en problemas, generalmente te van a decir que no necesitan ayuda. Uno puede ofrecer, obviamente, la ayuda y no es malo, o sea, como persona decente, lo mínimo que uno puede hacer es ayudar a las personas. Y en algunas ocasiones te van a aceptar la ayuda y en otras veces te van a decir simplemente que no. Y eso, a pesar de que estén en muchos problemas. Entonces, tengan en presente que a los suecos no les gusta mucho que los ayuden, a menos que, bueno, pidan ayuda, no sé. Pero... no sé, uno al final termina dando, o sea, haciendo vista gorda a todo lo que va pasando a tu alrededor. Y muchas veces ves a gente que tiene problemas y tú te acercas y le dices si necesitan ayuda y le dicen que no, que lo pueden arreglar solo. Son muy independientes en ese sentido. Entonces, cuando lleguen a este país, no se sientan obligados a ayudar a la gente. Si lo quieren hacer, obviamente pueden ofrecer ayuda, pero lo más probable es que no la acepten. Entonces tengan cuidado con eso, no se sientan mal, más que nada. No es que no ofrezcan ayuda, simplemente no se sientan mal si los suecos o las personas que viven aquí en Suecia te dicen que no necesitan ayuda, a pesar de que tú lo estás viendo que está muy aproblemado. Porque simplemente es cómo funciona. Aquí la gente es muy independiente. Así que tengan eso presente. No se trata de no querer ayudar a la gente. Simplemente que hay personas que no te van a aceptar la ayuda, como les digo, y hay otras que no. Yo del tiempo que llevo aquí, yo creo que nunca me han aceptado ayuda. O sea, cuando yo he dicho, por ejemplo, a alguna señora, a uno anciano a lo mejor, que si quieren ayuda con algo, puede haber sido, sí, una vez ayudé a cargar un mueble por escalera. Eso fue lo más, como lo que más. Pero oye, lo agradecieron mucho porque era un mueble muy pesado y era una persona. Entonces le dije si necesitaba ayuda y me dijo que sí. No, estaba muy agradecida la persona. Entonces, a veces uno puede darse el lujo de ayudar a las personas aquí, pero como les digo, generalmente ellos te van a decir que no, que lo pueden hacer solo. Y como les digo, eso es algo cultural de la independencia de las personas aquí. Entonces no se sientan mal si ustedes quieren ayudar y no pasa nada ahí. Estaba leyendo en el Reddit que estaban hablando sobre este tema y contaba una pareja, un sueco y un extranjero, que eran parejos, iban en el tren y el extranjero vio a una mujer llorar en el tren. Y la sueca, o sea, este tipo quería ir a acercarse a la mujer y preguntarle si estaba bien y todo. Y la sueca le dijo que no lo hiciera. Que lo menos que quiere alguien que está llorando en el tren es que alguien venga y la moleste. Y eso muestra un poco la forma de pensar de los suecos. O sea, los suecos tratan de no molestar al resto, tratan de pasar desapercibidos, yo más que nada. Y no es que sean malas personas, egoístas y ese tipo de cosas, simplemente que piensan en cómo se sentirían ellos si, por ejemplo, ellos se encontraran en esa situación y viniera otra persona a molestar en ese momento, que puede ser por cualquier cosa. Aún así hay muchas personas, o sea, esta persona extranjera estaba muy choqueada por el hecho de que nadie se acercaba a preguntar si la persona estaba bien. Pero como le digo, eso simplemente demuestra cómo funciona la cultura aquí. También con respecto a lo mejor a este egoísmo que estamos hablando de los suecos, que puede ser sobre sí mismo, o sea, en el hecho de no aceptar ayuda y también el hecho de no saludar a la gente, ni siquiera de saludar en los días cuando ves a alguien. Hubo una discusión muy grande que se produjo en las redes sociales últimamente por el hecho de que los suecos no comparten la comida. Y no sé, tienen diferentes explicaciones y yo creo que eso está mal igual, sea cual sea la explicación. En nuestras culturas es muy importante, yo creo que probablemente casi todas las culturas tienen esto de ¿cómo se llama? De compartir la comida, por muy poco que uno tenga. Y era común, por ejemplo, en nuestra familia o en nuestra sociedad, que si llegaba alguien de improviso, uno simplemente le echaba más agua a la olla o qué sé yo. Uno se lo arreglaba para compartir lo que uno tenía, por muy poco que fuera. Y yo creo que principalmente, yo lo veo de la forma es que a los suecos no les gusta molestar al resto. Y como les digo, aquí se planea todo. Se planea todo, se planea la comida, se planea, qué sé yo, las compras, se planea el día. Todo está muy planeado, todo es muy cuadrado. Y yo creo que eso puede ser que haya dado lugar a esto, a algo que ha choqueado a muchas personas. Pero como les digo, yo lo veo así, que el problema más que nada es que en Suecia está todo muy cuadrado. Entonces los suecos piensan mucho en el efecto que tendría en el hecho, por ejemplo, de invitar a un niño a comer. A lo mejor también el tema de la enfermedades alimenticias que existen aquí, que es muy común, el tema de las alergias y todo eso, Entonces igual es como comprometerse, o sea, puede causar algunos problemas si es que uno no lo habla. Pero de todas formas, leí mucho sobre ese tema y algunos suecos dicen que no lo practican. Y algunos sí, que era así, que cuando ellos iban a jugar a las casas de los amigos, ellos se quedaban esperando en las habitaciones de sus amigos mientras la familia comía. En otros casos, la familia llamaba a la familia, o sea, a la casa de los niños invitados, y preguntaban si podían comer en casa, si es que ellos tenían preparado algo. Pero esto se organizaba. Como les digo, está todo organizado, y si tienen planeado traer a un amigo a casa, todo esto lo tienen planeado. Nosotros no sabíamos de eso. Durante el tiempo que hemos criado hijos, hemos traído, bueno, ha llegado mucho niños de diferentes países, pero principalmente suecos. Por lo menos mis hijos mayores tienen más contacto con los suecos. Y nunca hemos preguntado realmente si podían comer o no. Los invitábamos a comer simplemente y se sentaban y nada, nunca tuvimos ese problema, tampoco nunca lo pensamos. Es que es algo muy, como, un poco extremo, de no invitar a los niños, de dejarlos mirando mientras el resto come. Entonces no es parte de nuestra cultura tampoco, como les digo. Yo no lo sabía cuando apareció esto del Sweden Gate. Es cuando la primera vez lo escuché, o sea, como les digo, no es algo que se hable abiertamente. Y como digo, puede tener diferentes explicaciones culturales, antropológicas, de por qué. Pero como les digo, más que nada pienso que tiene que ver con la organización. O sea, que organizarse en Suecia es muy importante para todo. Entonces, si tú vas a invitar a alguien, tienes que organizarte, aunque sea la visita de un niño. Entonces, a veces, para, no sé, a lo mejor para no meterse en problemas, evitan invitar al niño a comer, no sé. Es que en realidad para mí es muy chocante igual, y independiente de la razón por qué algunas familias no invitan a comer, me parece que está mal. Pero bueno, es, como le digo, algo cultural. Tampoco está mal, es que son culturas diferentes, ¿no? Es algo chocante simplemente. Es como las culturas que comen perros, por ejemplo. Para mí, yo que soy dueño de perros, para mí es inexplicable cómo algunas personas pueden comer perros. Y es un shock cultural. Y esto también, yo creo que entra a lo mejor en la categoría de... Pero nada, les vuelvo a repetir, no es que ellos sean inherentemente malos o malvados, es simplemente que tienen algunos códigos culturales que son propios de ellos. O sea, si no se ha hablado antes, porque a los suecos les parece normal. Nada del otro mundo, nada que explicar ahí tampoco. Como les digo, también tienen que verlo como algo, no como algo cultural, no como algo general, podríamos decirlo. No es que todo el país practique esto. También tienen que verlo de forma individual. Así que eso es importante también, no tener prejuicios generales de la población en Suecia. Cuando llegas aquí, tienes que venir con la mente abierta y tienes que saber que te vas a encontrar con gente que tiene, ¿cómo podríamos decirlo?, cierta forma de ser que va a variar del resto. Entonces, ténganlo presente, que también existe la individualidad. También hay diferencia entre una familia y otra, y no todos se van a comportar de cierta forma. O sea, no es algo general, por muy sueco que sea algo. Entonces, también, por ejemplo, si ustedes les preguntan a los suecos qué es ser sueco, o cuál es la cultura sueca, ellos lo van a tener muy difícil de explicar. Y generalmente ustedes lo van a encontrar en los inmigrantes o los suecos de primera, segunda generación, que han tenido que vivir esto, las diferencias entre una cultura y otra, y puedes hacer algunas distinciones. ¿Cómo podemos empaparnos de la cultura sueca si es que no tienes amigos suecos? Es en la prensa. La prensa, la televisión, películas suecas, programas, hay podcasts. Bueno, una vez que ya sabes sueco, obviamente. Pero esa es una forma muy buena de impregnarse de la cultura. O sea, la literatura sueca es muy extensa, pueden encontrar muchos temas diferentes. Recuerdo que en la universidad me hicieron leer un libro. Cuando estaba estudiando antropología me hicieron leer un libro sobre cómo los suecos limpiaban sus casas. Que puede ser bastante raro eso, pero los suecos tienen sus propias, podríamos decir, trancas. Y es muy fuerte el tema de la limpieza en Suecia. Y es algo que a lo mejor les puede chocar a ustedes, pero los suecos no contratan gente para limpiar sus casas. Y esto es un estudio muy grande que se hizo aquí. Como les digo, un estudio antropológico que se hizo. Y el libro, si están interesados, se llama Tid at Steda. Pueden buscar Ambieson, creo que se llama la autora. Y en este libro se contaba, por ejemplo, podríamos decir, vivencias que tenían suecos. Habían entrevistado solamente a suecos. Y qué es lo que pensaban de la limpieza en casa. Y es principalmente que los suecos consideran que ellos son los responsables de limpiar su propia mierda, que está escrito en el libro, es textual, esto es un citado. Entonces tienen esto muy presente los suecos no van a contratar gente para limpiar sus casas. Ahora en la actualidad han aparecido empresas que te ofrecen limpiar las casas, y puede ser, algunas familias lo hacen, por ejemplo piden ayuda a esta empresa y pagan por que les limpien la casa un día a la semana, puede ser. Pero esto de tener empleadas de doméstica es muy difícil. O sea, como les digo, hay familias también. Y lo otro también es que hay que tener mucho dinero para tener empleados domésticos, porque es carísimo aquí. Porque tienes que pagar impuestos y, como les digo, es carísimo. Entonces ya tienes que tener mucho dinero, pero aún así yo conozco familias que tienen mucho dinero, que ellos son los que limpian las casas. No contratan gente. Pero con el tiempo se ha extendido un poco más esto de contratar empresas. Y yo creo que eso, el hecho de que sean empresas, yo creo que le ha ayudado un poco a soltar la zamarra en ese sentido. Y no, como les digo, esto es algo cultural. Este es un ejemplo de cómo funcionan las culturas aquí en Suecia. Les vuelvo a repetir. Este viene del hecho de la independencia, yo creo, de no querer, no dejar que alguien entre a tu refugio sagrado, porque para los suecos la casa es algo sagrado. Y eso también lo pueden ver en el hecho de que los suecos no te van a invitar mucho a su casa. Si te quieres juntar con amigos, te vas a quedar de acuerdo para ir a un restaurante, a fika, que es muy común, que es el lugar de encuentro para los suecos. Pero muy, muy poco probable que te inviten alguna vez a sus casas. Y si lo hacen, puede ser simplemente que ellos son la familia que te tocó, la persona que te invitó a su casa, puede que sea más abierta, puede que haya vivido en el extranjero y todo eso. Yo personalmente nunca he invitado a alguien a mi casa, y bueno, tengo mis razones para hacer eso, pero con mis amigos generalmente hago actividades fuera de casa y es la norma. Mis hijos sí traen muchas personas, bueno, sus amigos, y no hay mucho problema, y es cosa de acostumbrarse. O sea, es parte de del crecimiento de los niños aquí en Suecia, de dejarlos que visiten las casas de sus amigos, que vengan amigos a sus casas. Es muy común aquí en Suecia, por lo menos en lo que he visto yo, en lo que es la cultura sueca. O sea, como les digo, mis hijos se rodean principalmente de suecos y siempre están llegando niños, amigos y todo eso. No tiene mucho eso de extraño. Y ellos también han ido a casa de amigos y se han quedado a dormir y todo eso. Entonces no es muy extraño eso. Pero con los adultos es muy poco común que te inviten a su casa. Y no lo tomes a mal. No, nuevamente, tómalo como que es algo cultural. Lo que estaba leyendo era el tema, por ejemplo, de los hoteles parejeros que hay aquí en Suecia. Aquí no existe mucho eso de los hoteles parejeros, y ahí puede ser una ocasión en donde te inviten a lo mejor a sus departamentos, que entre los jóvenes igual es común, cuando por ejemplo sales de fiesta y después te juntas para intimar a lo mejor con alguien que conociste en una discoteca. puede que ahí te lleven a sus casas o vayan a la casa de la otra persona, o sea, se pongan de acuerdo. Pero no es muy común el tema de los hoteles parejeros aquí en Suecia. Y si quieres ir, pues vas a un hotel normal, ¿no? O sea, en Chile es muy común esto de los hoteles parejeros, que se llaman moteles, ese es el nombre que le dan. Y también, por ejemplo, en Japón es bien común. Pero tiene que ver esto también con el hacinamiento. Aquí la mayoría de los jóvenes suecos viven solos, tienen su propio departamento, entonces no es necesario tener que salir para, por ejemplo, para intimar con sus pares. Entonces, esa yo creo que puede ser una de las veces que te inviten a su casa. Pero tengan bien en cuenta esto. Una vez que esto ya se haya consumado, por lo menos lo que yo he escuchado muchas veces, es que te van a echar de la casa en la mañana. Te van a decir rápidamente que tomes tus cosas y te vayas. Que fue divertido y todo, pero ya estás invadiendo el espacio de esa persona. Entonces, para los jóvenes, recuerden, ustedes, si van a la casa de un sueco a intimar, terminen el trabajo y todo. Y si es que se quedan dormidos y todo en la mañana, tomen sus cosas y lárguense lo antes posible. Pero como les digo, también tienen que verlo con de cómo es la persona con la que están tratando. Esto puede ser una generalización, pero es la norma, diría yo. Después, si quieren mantener esta relación, lo pueden hacer fuera de casa, o sea, se pueden poner de acuerdo para salir a fika o a comer, y si quieren mantener una relación con esta persona. Pero traten de no quedarse ahí, no esperen, porque los suecos a veces no te lo van a decir en la cara, pero están esperando que te vayas. Entonces tengan en cuenta eso, cosas culturales. Le va a servir mucho a la gente joven, a lo mejor, o a alguien que haya conocido, que conozca a los suecos en este sentido. Algo importante, que se los vuelvo a repetir, es el tema del idioma. O sea, muchos de los malos entendidos que existen con la cultura sueca tienen que ver con el idioma. Los suecos son directos para hablar. O sea, si algo les molesta, te lo van a decir, y a lo mejor tienen más dificultades de ser directos cuando no están hablando sueco. Cuando están hablando sueco son mucho más directos. Y esto vuelve a recalcar que el idioma es importantísimo en el entendimiento con estas personas. Entonces no dejen pasar el tiempo, estudien sueco, como les digo, consuman literatura sueca, que es muy buena. Cuentan muchas historias de diferentes tipos. En la literatura sueca es muy buena. He leído mucho de todo, en realidad, de todo. Y busquen un género de lo que les guste de la literatura sueca y leanlo. Si no lo pueden leer en sueco, leanlo en español, en lo que sea, en inglés. Pero lean literatura, porque generalmente los libros muestran un poco de la cultura, de cómo son los suecos. Y eso es importante. Y es una de las formas que uno puede aprender un poco a manejarse dentro de aquí, de la sociedad. En la actualidad tenemos también los podcasts, que hay podcasts que de todo tipo, entonces es cosa de buscar. Y tenemos programas de diferentes tipos. En YouTube pueden ver también algunos, a lo mejor, a personas que vienen llegando, como este tipo de videos. Personas que hacen videos sobre Suecia, es muy importante saber qué es lo que piensan ellos, tratar de entender un poco cómo vemos los extranjeros a los suecos. Y eso te va a ayudar también, te va a dar diferentes perspectivas. La perspectiva mía sobre cómo vivir aquí es que es fácil. O sea, si no te gusta, si eres introvertido, si no te gusta socializar, este es un mundo perfecto en realidad. Por lo menos para mí, yo soy una, a pesar de que yo hago videos por el YouTube y hablo con la gente y todo, yo soy muy introvertido. Por lo menos en mi círculo cercano, no me gusta hablar mucho. Hablo con la gente que tiene algo que decir también, pues eso es lo otro. Si tiene una conversación interesante, voy a estar toda la noche hablando. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos en mi suerte, es que la gente no tiene mucho de qué hablar y yo me aburro rápido. Entonces yo prefiero no entrar en discusiones o en conversas que no son muy productivas, y eso me ha hecho un poco más retraído. Y como les digo, a mí me encanta el vivir aquí en Suecia por lo mismo, porque la gente no te habla en exceso, o sea, muy rara la vez que te hablan. Yo tengo mala suerte probablemente porque a mí, como les digo, soy una persona introvertida y me hablan mucho los vecinos, la gente me saluda, más encima tengo perros y eso atrae, es un imán de atraer gente, de que te hablen de cosas. O sea, cada vez que ves a alguien que tenga perro, tienes que saludar. Bueno, no tienes, pero es común saludar al otro perro y uno es un poco incómodo para mí. Pero la gente te pregunta qué edad tienen los perros, qué sé, cosas triviales sobre perros. Y eso es continuamente. O sea, de 10 veces que saco los perros, 6 veces hablo con alguien. Entonces, tampoco es tan divertido. Por lo menos para mí, que prefiero hacer lo que tengo que hacer e irme. Y incluso hay gente que no, ni siquiera tiene perro y se acercan porque mis perros son bonitos y le hacen cariño y todo eso y te hablan. Y socializar. Como les digo, para mí que soy una persona más introvertida, me encanta vivir aquí, no tener que estar hablando con las personas. Probablemente soy como los suecos en el hecho de que, por ejemplo, si alguien me pide ayuda, yo obviamente estoy presto o dispuesto a entregar la ayuda necesaria del tipo que sea, y no tengo mucho problema en eso. Pero si son conversaciones triviales, prefiero que no. Como les digo, es algo que se adapta más a mi personalidad. En cambio, hay otras personas que lo tienen muy difícil porque son mucho más sociables y necesitan este contacto humano, necesitan por lo menos saludar a la gente, decirles buenos días, que es algo que aquí no se hace. Yo cuando veo a alguien en las mañanas, uno generalmente no dice buenos días, dices hola, si es que quieres saludar, hey, y eso sería. Y ellos te dicen hey, y no, nada más, cuando conoces a alguien. Y si no quieres hablarle, si tienes audífonos, puedes hacer como que no escuchas y los ignoras. Y ellos van a hacer lo mismo, o sea, como les digo, es parte de la cultura. Que como les digo, les vuelvo a repetir, hay gente que les afecta mucho. Porque es un choque cultural, esto de saludar a la gente es muy común. Yo, en Chile, por lo menos cuando yo vivía allá, ya no era muy común saludar. O sea, uno no saluda mucho el buenos días y ese tipo de cosas. Y he visto, por ejemplo, vlogs de venezolanos que han llegado a Chile. Y ellos encontraban eso que era un choque cultural para ellos también, de que en Chile no se saludaran, no se dieran los buenos días. Por ejemplo, cuando entras a un ascensor, es muy incómodo, pero es algo que nosotros los chilenos estábamos acostumbrados. O sea, no nos saludamos, no hablamos con el resto de las personas, y como pueden ver, es algo que se repite aquí en Suecia. Entonces puede ser que esa sea la razón de por qué hay tanto chileno aquí en Suecia. Porque nos acomoda bastante la forma de ser. O sea, culturalmente yo creo que Suecia es un país muy parecido en ese sentido, en lo introvertido de la población con Suecia. Entonces, como les digo, a mí me acomoda bastante. Yo prefiero que la gente no me hable. Y aún así aquí lo hacen. A lo mejor en Estocolmo no lo hacen, o en otras ciudades. En Gotemburgo, y trato de siempre decirles que es una ciudad un poco diferente al resto de Suecia, diferente a lo mejor al campo sueco y todo eso, porque hay muchos extranjeros. Pero también siempre tiene este, ¿cómo podríamos decirlo? Esta, podríamos decir, fama de que son más abiertos la gente de Gotemburgo. Son más abiertos, son más cálidos, son más humanos, podríamos decirlo, que la gente de, a lo mejor, Estocolmo. Y, como le digo, puede ser, no sé en realidad cuál es la razón, pero tenemos la fama aquí en Gotemburgo, por lo menos, de que la gente es más amable. Y sí, es así, o sea, yo he ido a pub con amigos y la gente te habla y te puedes conversar con los vecinos de la mesa, y eso es poco común en otros lados de Suecia, a lo mejor. Entonces la gente aquí en Gotemburgo son un poco más abiertos y no sé, hubiera preferido vivir en Estocolmo, pero ya no se puede. Y nada, eso era lo que tenía que decir. Principalmente traten de adaptarse a la cultura sueca. No tomen todo como si fuera algo negativo. Tienen que pensar siempre que todo lo que vean aquí extraño, que choque mucho con tu cultura, tienes que pensar que es una cultura diferente y no tienen por qué ellos adaptarse a ti. Tú tienes que adaptarte a ellos. Entonces ven con esa mentalidad de que vienes a adaptarte a una cultura nueva y se te va a hacer mucho más fácil, vas a tener mucho menos fricción con la cultura. Y como te digo, con el tiempo te va a volver igual que ellos. Que a lo mejor puede ser negativo porque cuando por ejemplo he salido de Suecia me molesta mucho que la gente hable fuerte en el transporte público. Aquí en Suecia entras al tren o al bus y no vas a escuchar a nadie hablando. Todos están con audífonos, todos a lo mejor están leyendo, están todos muy callados. Hay gente que habla, pero hablan muy bajo, tratan de no molestar al resto de las personas. Y por ejemplo, cuando entran jóvenes, he visto casos de jóvenes que entran con parlantes y música fuerte y es muy incómodo. Porque la gente no son muy confrontacionistas y lo van a dejar pasar, prefieren dejarlo pasar, pero te van a mirar muy feo. Y hay gente obviamente que sí les va a molestar y te lo van a decir en la cara. Los viejos sobre todo, los viejos suecos son bien ácidos a veces. Y tengan en cuenta eso, traten de, si vienen con personas aquí a Suecia, vienen con una pareja o algo, y están en el tranvía, hablen bajo, traten de ¿cómo se llamaría esto? ¿Cuál es la palabra? La tengo en sueco, pero no sé, de pasar desapercibido más que nada. Vean, hagan lo que hace el resto de las personas. Si van a hablar, hablen bajo, traten de no molestar al resto. Una cosa, por ejemplo, es no poner los pies encima de asientos aunque estén desocupados. Está muy mal visto eso aquí en Suecia. Si está en el transporte público y aquí tienes un asiento, los asientos de los tranvías están de frente, entonces tienes una persona frente tuyo, son como unos cuadrados, entonces te están mirando al frente y a veces no hay nadie. Yo he visto, hay gente que pone los pies ahí, está muy feo eso y también te pueden retar. Entonces, cosas que pueden ser, ustedes no lo pueden, a lo mejor piensan que es algo muy trivial, pero se van a evitar problemas mientras ustedes piensen en no molestar al resto de las personas, en cualquier sentido. Y de eso hay que estar consciente en Suecia, de que mientras más desapercibido pases, mucho mejor. Y se te va a hacer mucho mejor para ti también porque vas a tener menos fricciones. Y es una de las cosas que yo he hecho y como les digo, para mí Suecia es un país, fue bastante fácil de adaptarme y no he tenido muchos problemas. Pero también he escuchado casos de gente que no se acostumbra porque son cosas muy diferentes que sus países. Entonces la calidez humana no existe. Entonces hay personas que les afecta anímicamente. Y nada, eso, recuerden, mucha flexibilidad, venir con la mente abierta y yo creo que con eso consejo, traten de pasar desapercibido, no van a tener problemas para vivir en este país. Así que eso sería. Si tienen alguna pregunta lo dejan ahí abajo y hablamos un rato antes de cerrar el programa. Y aquí ya son la 1:30, van a ser de la madrugada del día domingo. Si ya estamos bien tarde. Aquí está Piero, está Diego. Bueno, Diego lo saludé al comienzo. Saludos, Diego. Mar también. Hola, Mar. Saludos. Está Piero también. ¿Qué me recomienda siendo comunitario? ¿Inscribirme en una universidad, estudiar una carrera o llegar y buscar trabajo sabiendo inglés? Es que depende de lo que quieras hacer. Si quieres estudiar, estudia. Si quieres trabajar, busca trabajo. Si sabes inglés, puedes encontrar algunos trabajos en esto de, que sé, los restaurantes y ese tipo de cosas. Pero siempre lo que yo he recomendado son los estudios, pero es algo personal, o sea, es algo que yo he hecho y creo que ayuda mucho. Creo que ayuda mucho, te va a ayudar al desarrollo en general, personal. Y también es lo que digo yo, es que si en algún momento tú te vas del país, por lo menos vas a tener un buen estudio. Entonces, pero hay gente que no puede entrar a la universidad por X motivo, porque se les hace difícil o porque, qué sé yo, tienen que cumplir con todos los criterios suecos para entrar a la universidad, y eso se les puede hacer difícil. Pero como te digo, eso va a depender de ti, de lo que quieras hacer. Y trabajo vas a tener que buscar sí o sí, o sea, es cuestión de si vienes a estudiar a la universidad vas a necesitar trabajo. Y aquí lo puedes hacer, puedes trabajar el 50% lo que sea. Pero personalmente creo que lo mejor siempre es estudiar en este país. Y no hay más preguntas, o sea, tampoco avisé de que iba a hacer el pod de esta semana y el live, que lo voy a dejar un rato aquí colgado en el YouTube. Y lo voy a dejar por hoy. Lo voy a dejar. ¿Cómo se llama? Les quería decir que voy a empezar a subir material mostrando la ciudad, que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero ahora tengo un aparato bien decente que me permite filmar en 4K. Y ya subí un timelapse que hice desde mi trabajo hasta mi casa. Y me quedó bien, me gusta. Por lo menos el que yo tengo, el original, es mucho mejor que el que queda en el YouTube, pero aún así se puede ver y pueden ver cómo es conducir de noche. Rápidamente, obviamente, es un timelapse, simplemente lo hice para probar la cámara. Pero ya estuve grabando, grabé con mi hijo ayer. Estuvimos grabando en un puente que es muy conocido aquí, uno de los dos puentes bien conocidos que hay en Gotemburgo. Y pienso subirlo luego. De hecho, ahora eso era lo que iba a hacer en realidad, iba a editar ese video. Pero como tenía que hacer el pod y la semana pasada no lo hice. Eso, voy a comenzar a subir ese tipo de videos mostrando la ciudad. Espero que les guste, si... porque eso también me va a dar un poco más de aire. Es muy fácil hacer esos videos, es simplemente grabar y luego editar. La edición es muy fácil y generalmente no cortas, no tienes que hacer muchos cortes ni nada. Entonces, pienso que voy a poder ser un poco consistente y les quiero mostrar bien cómo es esta ciudad. Y esto también se debe a que he estado siguiendo aquí a mi amigo Carlos, que tiene su canal en YouTube también, que se llama In Motion. Que Carlos en este momento está en Chile. Él es chileno, pero él se viene a Suecia luego. Y probablemente va a estar también subiendo videos de cómo son las ciudades suecas, dependiendo de dónde termine él viviendo. Pero muy bueno el canal, se lo recomiendo nuevamente, In Motion. Y hemos estado en conversaciones y él también me ha inspirado a lo mejor a mostrar un poco más la ciudad, que no lo he hecho. Principalmente porque tengo simplemente un teléfono y, bueno, tenía el teléfono y la calidad no era muy decente. Pero ahora, con la nueva cámara que tengo, que es este aparato, si lo ven, que está muy divertido, ya más o menos sé usarlo, voy a poder grabar en la ciudad. También voy a poder grabar, qué sé yo, los supermercados, qué sé yo, porque es muy pequeña la cámara. Simplemente la puedes colgar en el pecho. Muy fácil de llevar, muy liviana. Nah, tiene cosas muy buenas. Y eso, recuerden, les voy a estar mostrando la ciudad un poco más. Voy a darle un poco más, por lo menos durante este verano, porque claro, en el invierno es poco probable que salga a mostrarle el... Puede que sí. Tengo grabado un video de la Navidad, de Gotemburgo en la Navidad, que nunca lo subí, pero ahí está. Porque como les digo, la calidad no era muy buena. Pero ahora con este aparato yo creo que voy a poder estar mostrándole lo bonito que es esta ciudad y este país. Así que nada, eso sería los comentarios. Recuerden suscribirse a bueno, lo que quieran, aquí al YouTube, al Instagram es donde ya estoy más activo, el Facebook está medio abandonado. No hay mucho, no hay mucha gente en el Facebook realmente, la mayoría me habla por Instagram en este momento. Así que cualquier comentario ahí en el Instagram, y el Instagram se llama Hecho en Suecia, recuerden que le cambié el nombre a este canal. Así que nada, eso, lo dejamos para la próxima. Y ¿cómo se llama esto? Trevly Midsommar. Al resto, nos vemos. Chao. Le ponemos aquí stop.